Lo habíamos anunciado en el bloque pasado. Y es interesante esto en el marco de una de las grandes problemáticas que atraviesa nuestro país. Obviamente Villa María y la región no están exenta, que tiene que ver con el acceso al hábitat, el acceso a la vivienda, el acceso a unidades habitacionales. Y hace muy poquito en La Playosa la provincia estuvo realizando la entrega de escrituras y también de créditos. Así que estamos en comunicación telefónica con el secretario de comunicaciones de la provincia y precandidato a intendente. Vamos a hablar de política, por supuesto, en este año. Nos referimos a Marcos Bobo. Marcos, Lucía y Javier te saludan. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes.
Igualmente. Bueno, Marcos, queríamos charlar en relación a esta entrega de escrituras que se estuvo realizando aquí en La Playosa, ahí en el Salón de Usos Múltiples.
Efectivamente, estuvimos acompañando a través del programa provincial que tiene de escrituras sociales la provincia, que lleva adelante el Ministerio de Hábitat, la entrega en este caso de 7 escrituras de un programa que oportunamente el municipio había impulsado, que se denomina Esfuerzo Compartido, y es decir que 7 familias accedieron a la titularidad, que se han convertido en dueños definitivamente de su vivienda. Y son más de 16.000 los cordobeses que a lo largo de toda la provincia han podido regularizar, aplicar a este programa, que para el vecino que accede a la escritura definitiva no tiene ningún costo, porque la provincia tiene firmado una serie de convenios con las instituciones colegiadas. En este tema lo absorbe la provincia y lo que se busca definitivamente es que la familia pueda tener la tenencia definitiva bajo la legalidad correspondiente. En muchos casos también los padres lo pueden dejar en herencia a sus hijos porque se completa el trámite administrativo. Eso nos parece importante, que en momentos tan complejos como estamos viviendo, poder estar cerca de los vecinos, acompañarlos, en este caso en un trabajo articulado con la intendencia, con el municipio de La Playosa, con la provincia y con los beneficiarios de este programa, se pudo regularizar y 7 familias accedieron a las escrituras. Y también aprovechamos la ocasión de estar en La Playosa junto a Cupi Nicolino para poder entregar 28 créditos de libre disponibilidad, sí, como así también 3 créditos para microemprendedores de 150.000 pesos cada uno, que son emprendimientos que tienen que ver con la panificación, la costurería y también un emprendimiento vinculado a lo que es el diseño gráfico.
Sí, justo quería preguntarte sobre eso también, la importancia de que estos microemprendimientos puedan acceder. En muchos casos, lo sabemos, ¿no? Los microemprendedores, incluso algunos emprendedores, no tienen habilitadas muchas líneas de crédito tradicionales, ¿no? Sobre todo en el banco privado. Entonces me parecía interesante destacar esto, el acceso a los préstamos de 150.000 pesos cada uno con 3 meses de gracia que se devuelven en 30 cuotas mensuales. En eso entiendo, y ya nos metemos un poco en el terreno de este año, ¿no? Movilizado fundamentalmente por las campañas políticas. En eso vos entendés que el Estado y fundamentalmente el Estado municipal tiene que trabajar fuertemente en el acompañamiento de no solo el sector productivo grande, sino también el sector productivo micro, los pequeños emprendedores, los particulares, los que recién comienzan, los que tuvieron que reconvertirse a partir de la pandemia, ¿no?
Coincido plenamente. Y hay muchísimos casos de familias o de emprendimientos unipersonales que todos los días levantan la persiana para ganarse su sustento, su fuente de ingreso, se autogeneran su empleo. Es ahí donde el Estado tiene que acompañar, tiene que estar presente, darle el impulso. Vos bien describías las características que tiene el programa, tiene 3 meses de gracia, una devolución bastante accesible, para que realmente sea un acompañamiento que puede hacer para incorporar maquinarias o reforzar en el caso que ya estén en producción. Y de eso se trata, de poder acompañar. Siempre dice el gobernador Schiaretti que en los momentos complejos tiene que estar el Estado, las manos del Estado empujando, acompañando, estando al lado de los vecinos. Y bueno, estas son algunas de las líneas de crédito que tiene la provincia, como las que bien describías vos, la de los microemprendedores, con 150 mil pesos cada uno de ellos. Y también hay una de libre disponibilidad, que son de 40 mil pesos, que es también para muchas veces la familia no puede acceder al circuito formal de requerimientos que exige la banca, y tiene que cancelar alguna deuda, tiene que afrontar algún gasto, y eso de libre disponibilidad son generados a partir del banco de la gente, y la confianza está suscitada en que el vecino que aplica sabemos que lo va a devolver, porque también son muchas cuotas de fácil devolución y son de alguna manera un aventón en un momento por ahí complicado que tienen que solucionar algunas situaciones particulares. Y después, por supuesto, la provincia, a través del Banco de Córdoba, de Bancor, tiene otras líneas que impulsa también para diferentes aplicaciones, desde el acceso a la vivienda o del acompañamiento a un productor que necesita comprar una maquinaria para el trabajo agropecuario, como hicimos en Expoagro, donde más de 150 solicitudes se han presentado, y la provincia en ese caso, como dice Chiaretti siempre, que preferimos subsidiar el empleo y no el desempleo, ha aportado un 5% de reintegro para que esas industrias cordobesas, esas metalúrgicas de la industria metalmecánica que fabrican maquinarias, también tengan la posibilidad de una mayor venta, y a los productores que adquirían la maquinaria tenían un beneficio de un 5% de reintegro. Es decir, que se trabaja de manera articulada con los diferentes sectores de la comunidad, desde un emprendedor que tiene un emprendimiento unipersonal, de una familia que necesita un acompañamiento en un momento particular, y acompañando a los empresarios, o bien a los productores que también generan empleo.
Marcos, no puedo dejar de preguntarte por la coyuntura, por lo que sucede. Hay varias cosas que me gustaría por ahí conversar, y aprovechando sobre todo la claridad y siempre la gentileza que tenés con nuestro medio. Pero sabemos también el gusto que tenés por el deporte, el acompañamiento que se realiza desde la Fundación que integrás, Red Ciudadana. Y es inevitable no pensar en el marco de lo que va a suceder dentro de muy poquitos días con los partidos amistosos de la selección argentina, donde va a disputar dos partidos, uno en Buenos Aires y el otro va a ser en Santiago del Estero. Y uno se pregunta, ¿no podría haberse traído acá? Digo, vos que estás cerca del gobernador, entiendo que se hicieron por ahí las gestiones. ¿No podría haber venido al Kempes? ¿Hay alguna cuestión de logística que no permitió eso? Hubiese sido realmente muy lindo ver a la selección en el Kempes.
Bueno, el Kempes debe ser uno de los estadios con mayor confort y comodidad, tanto en la accesibilidad, porque está ubicado hoy en un punto de fácil acceso, que se llega por circunvalación, que tiene independencias también en el caso de las hinchadas. Fíjate, Javier, que Córdoba es uno de los pocos lugares en el país que juega con hinchada de local y visitante, a partir del programa que se impulsa de Tribuna Segura y de COSEDETRO, que lleva adelante la policía de la provincia, Marcelo Frosasco, que está a cargo de COSEDETRO. Y el Kempes es un estadio que tiene las condiciones, de hecho ha albergado a la selección argentina en partidos de eliminatoria, había sido postulado como una de las sedes para la Copa América, que luego, propio de la pandemia, no se pudo concretar y se desarrolló en Brasil. Pero no somos nosotros los que determinamos dónde juegue la selección, eso lo debe explicar las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, cómo se terminan configurando el calendario, pero siempre el estadio está a disposición para que pueda jugar la selección por las características que tiene, porque lo ha hecho, y la ubicación estratégica que tiene la provincia, siempre va a estar a disposición para que pueda jugar.
Sin duda, y aparte por el mantenimiento que se le realiza al Kempes, yo estuve ahí hace un par de meses y está fantástico cómo se mantiene. A diferencia por ahí del Estadio Santiago del Estero, que está lindo, pero por ejemplo ahora tienen que hacer un recondicionamiento edilicio, están sacando 12.000 butacas para que puedan entrar más. Creo que van a hacer con esa modificación edilicia, van a entrar en 42.000, va a tener un aforo de 42.000 personas más. Y hablando de reacondicionamiento edilicio, te consulto porque, por ejemplo, uno de los colegios más importantes de aquí de la ciudad, que es el Colegio Nacional, hoy tuvo que suspender las clases por la ola de calor. Sabemos que muchas veces se le demanda al estamento municipal muchas cuestiones, y ahora ya hablamos específicamente de campaña, porque son los que tenemos más cerca, ¿no? Muchas veces cuestiones vinculadas a la educación, por ahí las tiene que resolver el ámbito nacional, sobre todo, y algunos el provincial. ¿Qué mirada tenés, qué reflexión hacés sobre las condiciones edilicias en las cuales se encuentran en este momento algunos establecimientos educativos de la ciudad? Y sobre todo entendiendo que el gobernador ha venido muchas veces aquí a la ciudad y también a Villanueva a inaugurar las escuelas PROAS, esta propuesta educativa tan interesante, sobre todo.
No, que hay que atenderlo, por supuesto, Javier. Todas las demandas que hay en la comunidad y en materia educativa particular que lo consultás, particularmente en el día de ayer también hubo una situación con el IPEL número 56. Estuve en contacto con la gente de infraestructura escolar y me dijeron que estaban trabajando en el tema, que iban a dar prioridad a resolver esa situación. La provincia tiene diversas estrategias para poder llevar adelante las refacciones, en algunos casos en coordinación con los municipios a través de los programas de descentralización de recursos, otros los ejecuta a través, como decía recién, del programa de infraestructura escolar, y siempre hay que buscar las mejores condiciones para que la enseñanza sea plena, porque necesitamos de la educación necesariamente y que todos los alumnos y las alumnas estén en el circuito educativo formal. Es la educación la herramienta que permite la igualdad de condiciones, que permite el desarrollo integral de las personas, y creo que todas estas circunstancias pueden tener algunos edificios que tienen ya algunos años y que requieren del mantenimiento permanente. La provincia lo va a ejecutar como lo viene haciendo habitualmente. Puede haber algún contratiempo por alguna demora puntual. Los inconvenientes que se suscitaron en las obras de infraestructura nueva, como las escuelas PROAS, por una cuestión de provisión de agua, inmediatamente fue zanjado, incluso el secretario de Arquitectura de la provincia lo ha explicado públicamente. En este sentido también, es estar cerca, acompañar, articular, ver en cada caso cuál es la dificultad, y como decía recién, en algunos casos la descentralización de los recursos van a los municipios porque están cerca, y hay una mayor capacidad de dar respuesta mucho más rápido que si uno lleva adelante una licitación en el orden provincial para que después se ejecute de manera descentralizada en las escuelas del interior de la provincia. Pero tanto esta situación que comentaba vos, del Nacional, como de la del IPEN 56, están siendo contempladas y van a estar siendo resueltas a la brevedad.
Para quien recién se conecta a la radio, estamos hablando con Marcos Bobo, el secretario de Comunicaciones de la provincia y precandidato a intendente de la ciudad. La última pregunta, Marcos, y por supuesto aprovechamos para agradecerte el tiempo y la gentileza, porque sabemos que estás con muchas actividades. Otro de los precandidatos de la ciudad, Guillermo Lorenzatti, hizo una propuesta en los últimos días en torno a los limpiavidrios. Una situación que en varias oportunidades nos ha tocado cronicar, en donde han habido algunos inconvenientes, hay un sector de la ciudad que los defiende, que dice que es la única manera que tienen para trabajar, hay otros que no los quieren, que denuncian que hay maltratos, que se te abalanzan sobre el auto, sobre la camioneta. Bueno, él propone regular que haya un día y un horario especial para que estas personas puedan desarrollar su actividad. Te pregunto si estás pensando en algo en torno a esto, qué mirada, qué reflexión haces sobre la situación de los limpiavidrios en la ciudad.
Sí, es un tema que nosotros venimos abordando desde hace un tiempo a la fecha, que es una preocupación. no hay que generalizar, pero hay en algunas esquinas críticas donde se torna dificultoso muchas veces poder cruzarlas, sobre todo cuando se dirigen las mujeres solas, porque a veces ante la insistencia del reclamo, que no es solo limpiar el vidrio, sino el requerimiento del dinero, se torna intenso y a veces hasta genera temor, y creo que esas prácticas las tenemos que erradicar. No conozco lo que la propuesta de la cual me comentabas, de Guillermo Lorenzatti, pero nosotros creemos que se tiene que generar con una oportunidad de integración social y de inclusión desde un abordaje integral, donde se genere una oportunidad laboral, no en la esquina limpiando un vidrio, sino fundamentalmente a través de algún emprendimiento productivo que genere su propio sustento, y hay que generar esa oportunidad laboral para también de alguna manera desterrar esto que es más redituable, estar en la calle, y que lo que recaudan en la esquina intentando limpiar los vidrios es más sustantivo que la oportunidad en el empleo. Y cuando digo un abordaje integral, digo desde un emprendimiento, pero que ese emprendimiento también se exija la escolaridad, si no han terminado la escuela, que vuelvan al sistema educativo, estimularlos en ese sentido, desde un abordaje también integral, para favorecer el desarrollo humano que sea pleno. No podemos hoy abordar esa realidad desde una esquina y que esté regulado en un determinado horario. Nosotros necesitamos integrar a la persona definitivamente a la vida de la comunidad, y para eso se requiere la formación educativa, se requiere que estén completados los calendarios de vacunación, se requiere esta oportunidad laboral genuina, y de hecho hemos estado hablando con algunos empresarios villamarienses y tenemos algunas iniciativas en ese sentido, de generar alguna propuesta vinculada a una suerte de vivero que puedan producir verduras fundamentalmente, que se puedan cultivar, y que eso sea parte de una venta que puedan tener, o que pueda tener el mismo emprendimiento, y que sea una forma de garantizar un ingreso genuino y sostenible. Pero como te decía recién, Fabián, tiene que ser desde un abordaje integral.
Sí.
No concibo que se solucione en un horario determinado y con una habilitación, porque de alguna manera estaríamos alentando esa práctica de estar en la calle y de promoverlo desde ese lado.
Clarísimo.
Nosotros y nuestra mirada particularmente es la que te comentaba.
Clarísimo, clarísimo. Marcos, todavía el gobernador no anunció la fecha de las elecciones provinciales. Por ordenanza se entiende que las de intendente aquí en la ciudad estarían desagregadas, es decir, un día se votaría a gobernador y otro día se votaría a intendente. Y pensando en que hay varios nombres, varios villamarienses dentro del espacio provincial, estás vos, está el ministro Acastelo, Nora Vedano, Juan Pablo Inglese, ¿hay posibilidades de armar un frente entre todos ellos? ¿Cómo vienen charlando en ese sentido? Bueno, Martín Gil también, que está más cerca de Yarlora, por ahí algún candidato de él, no sé, Rosso, Negretti, si se sumaría a ese frente en el caso de que pueda existir.
Yo creo que lo primero, Javier, que hay que tener en claro es para qué uno quiere ser intendente. Creo que esa es la discusión que hay que dar. Y en mi caso particular, si lo que uno, lo que la sociedad está planteando es alguien que tiene compromiso, que escucha, que gestiona, que no promete, sino que se compromete, y que desde el lugar que siempre me tocó contribuir a Villa María, y más allá de un deseo personal, lo veo como una construcción colectiva, yo estoy a disposición para encabezar ese proyecto. Después, los nombres tenemos que tener la capacidad de poder dialogar. No concibo la política si no hay diálogo, si no hay consenso, si no dejamos de lado las miradas egoístas, porque muchas veces los egoísmos anteponen los intereses personales por sobre los intereses del conjunto. En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, lo que se necesita es que podamos trabajar de manera articulada, que podamos trabajar en conjunto, que podamos, incluso trabajando en conjunto con quienes podemos tener algunas diferencias o que estén en otros espacios políticos, porque esto no se agota, no es un antagonismo entre unos sí y otros no. Esto tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo para encabezar quién encabeza el proyecto. Y como te dije recién, yo tengo la voluntad, la experiencia, a pesar de la juventud, para hacerlo.
Pero están hablando... Perdón, pero están hablando... ¿Estás hablando con...?
En política, hablamos todos. Todos hablamos, porque el diálogo tiene que ser lo normal, no lo anormal. Y nosotros no tenemos la capacidad de dialogar, y el diálogo siempre existe, y yo me muevo siempre bajo el diálogo, el consenso y el respeto. Y en mi caso particular, yo hablo con todos los dirigentes, no tengo inconveniente de hablar, de intercambiar opiniones, y creo que eso es lo constructivo. Después, Javier, no está el proceso electoral definido, por tal motivo no es un tema que hoy está en la agenda. La agenda de la gente es estas preocupaciones que hablábamos al principio de la nota, de ver cómo se le acerca una solución. Hay muchas instituciones que tienen dificultades porque los costos son cada vez más altos, que les hace difícil pagar un servicio o pagar un profesional que brinda prestaciones en esa institución. Y ahí es cuando tiene que estar el Estado, los que tenemos responsabilidad en el Estado, para estar cerca, para acompañar, para ayudar, para escuchar, para ser facilitadores. Después veremos cómo se constituye el espacio, el frente, y quiénes son los que la gente termina eligiendo, porque en definitiva son los ciudadanos los que terminan determinando el lugar que uno ocupa en la función pública.
Y la última, y ya sin no te robo más tiempo, el hecho de analizar a la oposición, digamos, quiénes son los precandidatos, quién va a llevar, eso también define un poco en las charlas internas de ustedes, quién va a ser, quién va a encabezar.
No me corresponde a mí hablar de dirigentes de otros espacios políticos, porque sería faltar el respeto, y a mí no me gusta opinar de otros espacios políticos. Yo puedo sí expresarme, como decía recién, del espacio en cual uno forma parte y el cual hoy integra, que es el espacio que conduce el gobernador Schiaretti. Lo conduce de una manera acabadamente desde la gestión, con una profunda transformación de la provincia de Córdoba. Estamos convencidos que Martín Yarlora va a ser el garante de la continuidad y del cambio, porque lo ha demostrado ahora en la gestión de la municipalidad de Córdoba, Yarlora, que ha innovado, que ha puesto en la agenda los temas de segunda generación, los que demanda la gente, los de la economía circular. Ha mostrado una efectiva descentralización en cada uno de los barrios a través del impulso de los CTC, que es una idea que nosotros estamos tomando también para Villa María, para que los muni cerca puedan tener mayores prestaciones. Y creo que de eso sí nos corresponde a nosotros opinar, y quienes formamos parte del espacio Hacemos por Córdoba. No me corresponde, Javier, a mí opinar de otros espacios ni de otros dirigentes, porque no hacen a mi persona.
Clarísimo, Marcos, te agradecemos una vez más la gentileza. Un saludo muy grande.
Gracias a ustedes, Javier. Un saludo para vos, para Lucía y para toda la audiencia.
Ahí hablábamos con Marcos Bobo, secretario de Comunicación de la provincia y también precandidato a intendente por nuestra ciudad.